protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial y ex ministra. Doctora Marta Lucía, gracias por estar con nosotros.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches acá a los compañeros de panel y a toda su audiencia acá en Voces RCN.
Está también con nosotros la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Angélica Lozano. Bienvenida, Angélica, como siempre a este programa también.
El gusto es mío.
Está con nosotros Horacio Serpa Uribe, ex candidato presidencial, ex senador y senador liberal en la actualidad. Doctor Serpa, bienvenido también.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo a todo el equipo de RCN, a las y los compañeros del panel y a la audiencia de tan importante cadena radial.
Y se encuentra asimismo José Miguel Santa María Uribe, el presidente de la Corporación Siglo XXI. Doctor Santa María, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Juan Carlos, por volverme a invitar al programa. Estoy muy agradecido y muy buenas noches a todos los panelistas.
Y antes del debate, nuestra sección de siempre.
¿Quién metió la pata a fondo hoy?
Angélica Lozano, ¿quién metió la pata a fondo hoy, pero a fondo?
El Congreso de la República perdió la oportunidad de aprobar la ley de transparencia. El país reclama acciones reales contra la corrupción, no solo carreta. Y estuvimos muy cerca, nos faltó una hora por cosas de trámite para haber dado este paso y este mensaje serio contra la corrupción. Sí que es una metida de pata garrafal, pero el 20 de julio arrancaremos, insistiremos, y se comprometieron muchos partidos a apoyar, así que ahí estaremos, a ver si cumplen.
José Miguel Santa María, ¿quién metió la pata hoy?
Bueno, yo pienso que el fiscal encargado Perdomo dice que han firmado en los últimos 3 meses más de 20 mil millones en contratos en la fiscalía. Si él es una persona que está esperando que elijan al nuevo fiscal, ¿qué hace haciendo contratos a esa velocidad?
Marta Lucía Ramírez, ¿quién metió la pata a fondo hoy?
Pues lamentablemente creo que el presidente de la República otra vez. Empezó la semana pasada en Medellín y sigue metiéndola, porque después de haber amenazado al país con que si no hay plebiscito entonces vamos a ver guerra, terrorismo urbano, hoy además nos dice que si no hay plebiscito vamos a ver aumento de los impuestos. Me parece que ninguno de los dos son argumentos ni maneras de persuadir a los colombianos de que haya hecho una buena negociación, ni mucho menos de convencerlos de que la gente salga a votar sí al plebiscito.
Horacio Serpa Uribe, ¿quién metió la pata hoy?
Bueno, no digo que propiamente hoy, pero la semana pasada el Centro Democrático sí metió la pata cuando le hizo una guachafita al señor ministro del Interior y no quería dejarlo hablar en desarrollo de un debate importante sobre la paz.
Bueno, a propósito de uno de los temas que ha planteado aquí la doctora Marta Lucía Ramírez, ese es el asunto con el que queremos empezar consultándoles a ustedes la opinión que tienen sobre el tema. Y se refiere a los últimos pronunciamientos del presidente Juan Manuel Santos. Hace muy pocos minutos, el presidente habló en el Consejo Nacional de Paz y dijo lo siguiente.
Yo creo que ya para el 20 de julio habremos podido cerrar las negociaciones en La Habana y ahí entrará una etapa nueva para el país.
Eso dijo el presidente, que para el 20 de julio él espera que haya un cierre de negociaciones con las FARC. Pero antes, en la jornada del día de hoy, el presidente Santos dijo esto.
Se han dicho que vamos a subir los impuestos para pagar la paz. Todo lo contrario, si llega a continuar la guerra, ahí sí tenemos que subir los impuestos para financiar la guerra. Las guerras son muy costosas. Con la paz podemos tener recursos para invertir más en educación, en salud, en los programas sociales.
Le respondió el expresidente y uno de los jefes de la oposición, Álvaro Uribe Vélez, así.
Presidente no ve más camino que intimidar a los colombianos, un día con la guerra urbana y ahora viene con una intimidación de impuestos. Pero si de todas maneras quieren subir los impuestos, lo han venido diciendo.
Ahí está lo que dijo Uribe. Y empiezo preguntándole al doctor Horacio Serpa. Senador, mucha gente cree que esas declaraciones del presidente Santos en el Foro Económico Mundial en Medellín, donde dijo que si no se firma un acuerdo con las FARC, ese grupo guerrillero podría recrudecer o iniciar la guerra en las ciudades. Y el hecho de que hoy haya dicho, además, que si no se firma la paz con las FARC, pues posiblemente se subirán los impuestos, mucha gente lo interpreta como que el presidente está atemorizado por una parte, como que está gobernando bajo presión, bajo la amenaza de las FARC, y mucha gente lo interpreta como que, pues si no se firma la paz con las FARC, habrá guerra en las ciudades, es decir, que hay que firmar la paz con las FARC para que no haya guerra y para que no suban los impuestos. Así lo interpreta un sector de la opinión. Otra gente considera que el presidente está diciendo algo obvio, y es que pues hay que firmar la paz porque si no seguiremos en guerra, o que si no se firma la paz se subirán los impuestos. ¿Usted en qué orilla está?
Bueno, yo estoy en la orilla de la paz y por supuesto que respaldando como mi partido la gestión del presidente Santos, con derecho por supuesto a observaciones y a criticar lo que no nos parezca apropiado. Pero mire, la semana pasada cuando escuché las primeras noticias, francamente me sorprendieron. Después leí una aclaración y un comunicado de la Casa de Nariño y entendí mejor la afirmación del señor presidente acerca de que la guerrilla volvería a la guerra y por consiguiente a los secuestros y a las muertes y a los asaltos y a los robos, etcétera, si no éramos capaces de lograr la paz. Y eso es cierto. Yo tuve una experiencia en Tlaxcala. Teníamos grandes esperanzas, no salió nada y después se desató una guerra que se llamó Guerra Integral. Ahora, lo de los impuestos es obvio, no creo que el presidente esté atemorizado ni que pretenda atemorizar a nadie. ¿Por qué digo que es obvio? Bueno, en primer lugar, aquí todo el mundo ha subido los impuestos. Eso es un mal endémico del cual ojalá pronto se pueda curar el país y el pueblo colombiano. En segundo término, la guerra demanda plata y plata, porque el que no tenga plata para lo que se necesita para hacer la guerra, pierde la guerra. Entonces, cuando hay conflagraciones de esta naturaleza, siempre se presentan nuevos tributos y se aplican impuestos para la paz, etcétera. A contrario censo. Se comenta que estamos gastando 6.5% del PIB en gastos de defensa nacional. Si se firma la paz y ya no hay que tener grandes emplazamientos bélicos y aviones poderosísimos y cosas de esas, y mucha tecnología para saber en dónde están los subversivos, dicen los que conocen de estas cosas que se podrían rebajar 2.5 puntos de los gastos que actualmente se tienen en defensa. Si cada punto costara 4.000 millones de dólares, estamos hablando de 10.000 millones de dólares al año. Entonces hay que apostarle a la paz, hay que buscar cómo salimos de esta desigualdad, de esta ruina, de esta pobreza, de este desamparo tan tremendo en donde nos ha colocado, entre muchas razones, la guerra que llevamos ya durante 51 años.
Marta Lucía Ramírez.
Pues mire, Juan Carlos, curiosamente tengo acá unas cifras en la mano que muestran que la situación es exactamente la contraria. En la época en que estuvo más fuerte el conflicto, cuando se recrudeció este conflicto, que fue en la época 2001, 2002 hasta 2003, 2004, pues resulta que en este momento el total de los recaudos fiscales, de los ingresos de la nación por impuestos, estaba cercano al 9 puntos sobre el Producto Interno Bruto, 9% del Producto Interno Bruto. Después entonces la situación se mantuvo bastante estable, 10 subió después al 11, y acá en los últimos 2 años, cuando supuestamente estamos en condiciones maravillosas por cuenta de que se está negociando en La Habana, vemos cómo los ingresos de la nación por concepto de impuestos se han subido al 16% del Producto Interno Bruto, las dos reformas tributarias de la administración Santos y la tercera que nos van a poner ahora, en la ley 1607 del 2012, en la ley 1730 39 en 2014 se suben al 16%. Entonces esto nos está mostrando que cuando más dura ha estado la situación, resulta que hubo en ese momento quizás mejor capacidad de administrar los recursos austeros y con eso se produjeron unos resultados. Y ahora que estamos dizque en épocas de reducción de la conflictividad y de tanta agresividad en materia de conflicto, entonces se ha aumentado sustancialmente los ingresos tributarios de la nación. Es decir, que esto no ha revertido en ningún tipo de beneficio tributario para los contribuyentes colombianos, sino todo lo contrario. Lo que vemos es que cuando ha mejorado la situación del conflicto, se le ha aumentado el Estado gastón, ese Estado que gasta en burocracia, que gasta en mermelada, que gasta en viajes, que tiene poca austeridad. Luego yo creo que lo que hay es que realmente hacer entender al presidente que todos queremos la paz, pero que el argumento para que nos venda la idea de la paz no es precisamente amenazarnos con más impuestos, que ojalá nos demuestre más bien que con un mejor manejo de los recursos fiscales, con una lucha a fondo contra la corrupción, que es la peor guerrilla que tiene este país, porque es que esa está dentro de todo el Estado colombiano, entonces con eso es que vamos a ver realmente que se le dé más facilidades a la clase media colombiana, que el bolsillo de los colombianos rinda mucho más para las necesidades y los gastos de las familias.
Angélica Lozano, está en lo cierto el presidente, y además debió haber dicho cosas como esas, como que si no se firma la paz, pues habrá guerra de las FARC en las ciudades, o que si no se firma la paz, subirán los impuestos, o más bien tienen razón los que, incluso hay muchísimos mensajes en Twitter, dicen que el presidente se ha equivocado, que posiblemente eso sea cierto, pero que no ha debido decirlo, y que al decirlo se está convirtiendo prácticamente, y hay gente que en Twitter lo dice, en el jefe de la campaña por el no al plebiscito, casi que en el jefe de campaña de Uribe.
Pues la sinceridad nunca será un problema. La sinceridad y la verdad siempre será bienvenida, así que no me sumo a decir que es verdad, pero que así no se dice. El presidente sí se equivoca en sus mensajes. Nosotros tenemos que conquistar a los colombianos por el sí con argumentos, porque pasar la página de más de 50 años de guerra nos sirve a todos. Desarmar a las FARC es un sueño colectivo, y vamos a con esos argumentos y con muchos otros, pero no a punta de miedo, así que él sí se equivocó. Quiero diferir más aquí del senador Horacio, del senador Serpa, y es que no es realista que en el corto plazo, llamemos corto plazo 10 años, por ejemplo, podamos reducir la inversión en defensa y seguridad. Tenemos, por supuesto, y muy rápidamente, que recomponer, reasignar esa inversión, pero cuesta, digamos, lo que sigue a la firma del proceso de paz que me alienta y en el que estoy muy comprometida, es llenar el territorio copado hoy por ilegales. Y eso tiene dos caras. Uno, la inversión social, que claramente brilla por su ausencia. Tenemos a casi medio estado, bueno, es una exageración, pero tenemos por lo menos a 400 municipios en las garras del abandono o de los ilegales, que deben, a los que debemos llegar con inversión social, pero además con inversión en seguridad y justicia, doctor Serpa. Entonces es como pensar con el deseo que vamos a poderle quitar 2 billones a la defensa. Tenemos que sostenerla y mantenerla con otro enfoque, si se quiere, pero aún desde la óptica de defensa. No hablo de ahí transferir a lo social, para que no lleguen otras BACRIM, bandas, apellidos y combos a hacer daño. Entonces la realidad es que estamos en la arena movediza de las vacas flacas, con necesidad de gasto social alto y de para copar el territorio, y entonces las fórmulas no puede ser solamente subir el IVA. Aquí tiene que efectivamente revisarse la tributación de las empresas, que sí las estamos ahorcando, sí que hay que bajarle, pero aquí tenemos muchas exenciones dadas a dedo, discrecionales, a los amigotes. Aquí tenemos que ponerle la mano al drill a los más ricos, y es que efectivamente los dividendos, para que paguen como persona lo que corresponde, y estamos buscando fórmulas. En esto le doy crédito al senador Antonio Navarro, que es nuestro líder en general del partido y en particular en la Comisión de Asuntos Económicos, que está buscando fórmulas como la devolución del IVA, los exentos de IVA, que no se les transfiera. Aquí ya Marta Lucía me abre el ojo. Él está haciendo estudios muy serios, por ejemplo, sobre el sector minero energético, que dirán, ay, al caído caer, le están las vacas flacas. Ahí él está haciendo un esfuerzo bien intenso para que no sea la clase media y los más pobres los que paguen el IVA, y obvio, siempre la peleas con la corrupción. Mientras Cárdenas siga consintiendo y regalando y feriando, pues eso sí, no hay reforma tributaria que aguante.
José Miguel Santamaría, ¿qué explica las declaraciones últimas del presidente?
Bueno, a mí me gustaría hablar un poco. Ustedes saben, la semana pasada, el día 15, salió el marco fiscal a mediano plazo que presentó Cárdenas en el Congreso. Yo tengo acá las primeras, como las primeras imágenes de lo que ve un analista, como fui yo durante muchos años, un analista económico, de qué es lo que se ve ahí. Primero, el país desfinanciado. El déficit fiscal sube este año a 3.6, a 3.9 para el año entrante, ¿cierto? Segundo, se van a incrementar las subastas de TES, o sea, la deuda de la nación se va a subir en 3.6 billones. Tercero, el año entrante va a tener que salir a captar 2 billones de dólares más en bonos externos. Entonces, lo que uno ve es que el país tiene un problema estructural. Y no es un problema por la paz o por la guerra, sino es un problema es porque el Estado gasta más de lo que tiene. Entonces yo pienso que el país está desfinanciado, que es escalofriante cuando uno ve estos datos. Uno no sabe por qué no le han bajado la calificación a Colombia cuando miraron estos datos, sobre todo porque en este marco fiscal de mediano plazo no existen dos temas que son fuertísimos dentro de el balance del país. El primero, el tema de las vigencias futuras, porque no están en el balance por el hecho de ser vigencias futuras. Son 90 billones de pesos. Y segundo, el tema de las sentencias. El tema de las sentencias también es gravísimo. Ya ahí hay otro hueco en el Estado. O sea, acá el problema yo no pienso que sea de guerra o de paz. El país necesita una reforma tributaria estructural, pero una reforma de verdad. Y yo creo que el problema que tenemos ahorita es que el gobierno está tan desvalorizado que no tiene la capacidad para sacar esa reforma ahorita.
6:35, ya volvemos.